terminó el recreo.
Seguimos en sexto y séptimo grado.
Recordamos la vía de comunicación para que se comuniquen con nosotros, el teléfono, el WhatsApp, para que te comuniques 11 25 12 08 96 25 12 08 96. Ahí nos mandás las preguntas que quieras, los saludos que quieras, nos contás cómo recibís la escuela en tu casa, cómo nos escuchás, qué te hace falta, de qué tema podríamos hablar y demás. Son las vías de comunicación. Y recuerden que también tenemos la plataforma oficial seguimoseducando.gov.ar, y muy importante para aquellos que tengan desde el teléfono, chequeen y no tengan wifi, no consume datos, no tiene costo alguno, seguimoseducando.gov.ar. Llegó el momento de... ¿qué materia? A ver.
Primaria. Lengua.
¿Qué vamos a repasar en lengua, profe?
Vamos a entrar en otro mundo. Ajá. El mundo del teatro.
Ok.
Para eso nos volvemos a remontar a la antigua Grecia.
Volvemos a Grecia, te lo tenía todo.
Sí, bueno, es la cuna de la cultura occidental, ¿no?
Claro, o sea que...
vimos que tenemos palabras, frases, sí, formas de pensar que tienen que, claro, ver con los griegos. Y el teatro surge, bueno, la tragedia griega en la antigüedad.
Claro.
De hecho, se representaban muchos de los mitos que estuvimos, de los que estuvimos conversando en los encuentros anteriores. Sí. Y el teatro lo podemos entender como el resultado de la unión de dos planos.
Okay.
Por un lado, el texto teatral, el guión, que es lo que está escrito y está escrito para ser representado.
Bien.
De hecho, si nosotros tenemos la oportunidad de estar en contacto con un guión, con,
sí,
una obra de teatro,
sí, sí,
vamos a ver que tiene una forma, está escrito de una manera, está estructurado de una manera diferente a un cuento, a una novela. Vamos,
claro,
a ver que tiene, que menciona los personajes, que tiene el guión de diálogo, ¿sí?
Claro.
Y después el otro plano es la puesta en escena, que es la, bien, representación de ese texto, de esa obra,
claro,
¿sí? De ese guión.
Uh-huh.
Y la puesta en escena, ¿qué te imaginas que será?
Los actores, ¿no? Que representan a esos que dialogan ahí, y no sé si hace falta algo más.
Los actores, la escenografía, el director, la directora,
claro,
todo lo que hace a que la obra cobre vida de alguna manera, ¿no?
Claro.
Ahora, por ejemplo, vamos a escuchar un fragmento del reglamento, ese reglamento de la Bach. Y en la obra, si tiene la oportunidad, es un libro que se ha repartido en muchas escuelas.
Ajá.
Antes de comenzar, es una acotación general de la obra. Y nos menciona cuáles van a ser los personajes. Entonces,
ajá,
los personajes que menciona son la señora, la cajera, el supervisor y el gerente.
Bien.
Y antes de comenzar la escena 1, nos dice dónde van a estar. Dice...
ajá.
La escena transcurre en un supermercado, la señora está en la caja pagándole la cajera.
Bien.
Todo eso los actores o las actrices lo hacen,
sí,
pero no lo dicen, no leen,
claro,
esto.
Claro, eso es como algo
lo
que
representan,
saben para saber qué es lo que les está sucediendo, digamos.
Claro, es como para saber dónde nos tenemos que parar, en qué lugar,
bien,
estamos, ¿sí? Son,
perfecto,
acotaciones para la puesta en escena.
Perfecto.
¿Escuchamos ese fragmento y prestamos atención a ver estas cosas que acabo de mencionar?
Por favor.
Muy bien.
¿Efectivo?
Sí.
Ay, muy bien.
A ver.
Aquí está el vuelto, señora.
Bien, gracias. Buenas tardes.
No, un momento. Todavía no se puede ir. ¿No vio el cartel? Señores clientes, es obligación mostrar la cartera a las amables y gentiles cajeras.
Ah, discúlpeme, pero yo no se la puedo mostrar.
¿Qué dice? Imposible. Me la tiene que mostrar antes de salir.
Por favor, no insista, señora cajera. No le puedo mostrar la cartera.
Ah, mire, lo lamento, pero es el reglamento. ¿Me está escuchando lo que digo?
Sí, la escucho y lo siento mucho, pero no le puedo mostrar la cartera.
¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Cómo que no le puedo mostrar la cartera?
¡No me haga burla!
Y usted mejor no me aturda.
Y usted no diga cosas absurdas.
Me parece que usted exagera. Yo solamente le pedí que me mostrara la cartera.
Por favor, no me haga perder tiempo. Estoy apurada. Tengo invitado para la cena.
¿Ah, sí? Mire qué pena. Y si está apurada, no sé qué espera. ¡Muéstreme la cartera!
¡Déjese de pavadas! ¡No le muestro nada!
¡No me hable de ese modo! Y mejor que me muestre todo.
¿Y usted qué tiene en la cesera? Si no se la muestro, no es porque no quiera. ¿Sabe, querida, qué pasa? No. Que no tengo cartera.
¡Pero qué locura! ¡No puede ser! No sé qué hacer, no sé qué pensar, no sé qué decir, no sé cómo actuar. A ver, empecemos de nuevo. Yo le pido a usted que me muestre la cartera.
Y yo le digo que no se la puede mostrar aunque quiera, porque simplemente no traje cartera.
¿Y ahora qué hago?
Haga lo que quiera.
Está bien, quiero ver su cartera.
¡Pero no tengo!
No entiendo, no comprendo. Yo soy la cajera y es mi obligación revisar la cartera. Usted no tiene cartera, entonces yo no puedo cumplir con mi obligación. ¡Ay, qué situación, qué complicación! Esta situación imprevista me saca de las casillas. ¡Necesito mis pastillas!
¿Quiero la menta?
No, no me gusta la menta.
Ay, lo lamento.
¿Qué lamenta?
Que no le guste la menta.
¡Ay! Por favor, que venga el supervisor.
¿Qué ocurre? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa?
Yo me quiero ir a mi casa. Compré, pagué y me quiero ir. Pero la señorita cajera insiste en que yo le muestre la cartera. Pero yo...
Y es correcto. Si no la muestra, no se puede ir, señora. Así lo dice el reglamento de este establecimiento.
¡Mío, señora, que no miento!
Sí, pero yo no tengo nada que mostrar.
¿Por qué? ¿Tiene algo que ocultar? ¿Se lleva algo sin pagar?
No, señor supervisor. Usted está en un error. Yo no soy una delincuente. Soy una mujer decente.
Entonces, ¿qué espera? ¡Muestre la cartera!
¡Claro! Si no la muestro, no es por mala voluntad.
¿Y por qué es?
¡Terminemos con esta soncera! ¡Trate de entender que yo no traje cartera!
Entiendo, es una situación complicada, pero yo no puedo hacer nada. El reglamento es el reglamento y el reglamento dice...
Que es obligación de los clientes mostrar la cartera.
Bien.
¿Pudiste reconocer a uno de los personajes?
Sí.
¿A cuál?
¿De las voces de los actores?
No, de los personajes de la obra.
Oh, sí, claro. Sí, claro.
¿Quiénes estaban?
Bueno, la cajera.
La cajera.
Alterada.
Sí. ¿Quién más?
Y la señora, la clienta.
La señora.
Sí, y después tuvo que intervenir el guardia.
El supervisor.
El supervisor,
¿no?
Sí.
Bueno, ahí están. Escuchamos un diálogo. Sí. Que es una de las formas discursivas que aparece en
Tenía como
teatro.
Rimas.
Tenía rimas. Sí. A la valla está buenísimo para que lean, si pueden, claro. Tienen el acceso y la oportunidad. Bueno, entonces escuchamos un diálogo que era entre dos personajes y después se suma un tercero. Sí. Ahora vamos a escuchar un monólogo, que es otra forma discursiva propia del teatro también. Es un monólogo de Leo Maslía y que nos va a contar sobre una situación que tal vez nos ha pasado, si sí, tuvimos la oportunidad de ir al cine.
Sí.
¿Qué pasa cuando hay gente que habla y estamos en el cine? Sí. Bueno, vamos a escuchar un poco sobre eso.
A ver.
Y un día, después de algunos meses, me sentí ya libre de todas esas trabas. Y entonces fui a ver Titanic. Pero no la pude ver, entré al cine y todo, pero la gente estaba muy exaltada, estaba haciendo furor la película en ese momento. Y en la sala había mucha gente que gritaba, no se aguantaba la ansiedad, cosa que es rara porque esa es una película que, aunque no la haya visto, la gente igual más o menos sabe cómo termina. Pero igual en el cine había una baranda impresionante y yo empecé a pedirle a alguna gente que no gritara y una mujer me dijo, ¡shh! Y otro tipo desde atrás gritó, ¡basta, cállense! Y otro le contestó, ¿se puede saber por qué no se calla? Y yo le dije, ¡shh! Y alguien desde algún lado me gritó, ¡silencio! Y una mujer le dijo, ¡pide silencio y está gritando! Y yo le dije a la mujer, ¡shh! Y otro tipo desde adelante me dijo, ¡cállese, parece una gallina! Y el que estaba al lado le dijo que se callara la boca y otro tipo le dijo a ese, ¿y usted por qué no predica con el ejemplo? Y una mujer con voz angustiosa preguntó, ¿se pueden callar, por favor? Y su vecina haciendo enseguida le dijo, ¡shh! Y ella le preguntó, ¡shh! ¿Qué?
Bien, profe, ahí lo escuchábamos. Entonces, de otra manera, diferente. O sea, el monólogo es una sola persona, no dialoga con nadie, ¿no? O sea, es...
Consigo mismo.
Es como, ¿no?, consigo mismo. Sí. Se pregunta y se responde.
Sí.
Claro. Y hace como cómplice al público.
Sí,
en ese
caso
juego.
Sí, claro.
Bien, vamos a recordarles las vías de comunicación. El teléfono para que se comunique. Si tienen un WhatsApp, pueden mandarnos mensajes de voz, pueden escribirnos. Es 11 25 12 0896. 25 12 0896. Y ahora seguimos con...
Primaria. Ciencias Sociales.
café.
Bueno, hoy vamos a hablar sobre derechos humanos y organización política. Uh-huh. ¿Sí? Durante el siglo XX, en América Latina y en particular en Argentina, hubo alternancia entre periodos democráticos y dictaduras. Dictaduras militares, dictaduras cívico-militares. Periodos en los que no se reconoció la democracia, no se reconocieron los derechos humanos. Periodos que tuvieron que ver con la toma de poder por parte de militares, apoyados también por sectores del empresariado, del claro. pueblo, que iban en contra de los derechos a poder participar, a poder expresarnos. Y que también en la última dictadura militar, la que empezó el 24 de marzo de 1976, se llevó adelante el terrorismo de Estado. Uh-huh. Que fue una forma en la que, a partir del ejercicio del terror, se persiguió, se detuvo y se desapareció a muchos compañeros y compañeras que todavía hoy seguimos recordando y seguimos haciendo memoria, porque entendemos que es la única manera para que ese tipo de cosas no vuelvan a pasar nunca más en nuestro país y en ningún lado del mundo.
Claro.
Vamos a escuchar una canción. Uh-huh. Y vamos a después tratar de reflexionar un poco sobre lo que nos cuenta esta canción.
Gracias, profe. Vamos.
Ay, por favor, que alguien me diga si ha visto a mi hijo. Es estudiante de medicina. Se llama Agustín y es un buen muchacho. Él sabe ser terco cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza. Pantalón blanco, camisa rayas. Pasó anteayer. Pasó anteayer. Clara Quiñones, se llama mi madre. Ella es un alma de Dios y no se mete con nadie. Se la han llevado de testigo por un asunto que es nada más conmigo. Y yo fui a entregarme hoy por la tarde. Y ahora vi que no saben quién se la llevó del cuartel. ¿Quién se la llevó? Anoche escuché varias explosiones. Tiros de escopeta y de revólver. Autos acelerados, frenos gritos. Ecos de botas en las calles. Toques de puertas, quejas por dioses. Platos rotos. Oh, oh, oh. Estaban dando la telenovela. Por eso nadie miró pa' afuera.
Bueno, Desapariciones es un tema original de Rubén Blades de la década del 80, que acá hicieron increíblemente bien los Fabulosos Cadillacs, que, bueno, como bien lo dijo usted, profe, hablaba de lo que pasaba con las dictaduras militares, no solo aquí en la Argentina, sino también en otros lugares de Latinoamérica, ¿no?
Sí, nos invita a pensar, bueno, quiénes eran estos desaparecidos, conocer un poco su historia también me parece que es una buena manera de seguir construyendo memoria. El otro día estuvimos hablando con la veterana de Malvinas, digo, como en esta misma línea de seguir pensando y conociendo y nuestra historia para seguir pensando qué queremos ser y cómo.
Y lo abierto que son los derechos humanos, la cantidad de cosas que comprende, quiero decir, ¿no? Los derechos humanos. La cantidad de derechos que tiene el ser humano, tanto siendo niño, siendo adulto, digamos, todos los derechos que tenemos que a veces ni los conocemos bien en forma, ¿no?
Bueno, tal cual, es fundamental para poder ejercer y para poder defender nuestros derechos, conocerlos.
Claro.
Vamos a trabajar un poco sobre qué pasa con los derechos humanos, qué pasó en esa época y qué pasó en otros momentos de nuestra historia. El otro día también tuvimos la oportunidad de hacer una entrevista a Felipe Piña, estuvimos hablando sobre el derecho al voto femenino. Uh-huh. Y hoy vamos a conversar.
Sí, 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 sí. Estamos.
Vamos a conversar sobre el tema, vamos a hablar con una historiadora, con Julia Rosenberg, que nos va a contar un poco sobre también sobre el voto femenino y sobre qué pasó con el derecho a participación de las mujeres en nuestro país.
¿Tenemos un mensaje antes?
Ah, ¿tenemos un mensaje? Buenísimo.
A ver.
Hola, soy Valentín, voy a la CINI, voy a cuarto grado y quiero saber por qué las chicas no podían votar. Y bueno, un saludo para mis amigos de cuarto B y mi escuela.
Bien, profe, ahí justo el mensaje tiene que ver con la entrevistada. Así que la saludamos a Julia Rosenberg. Hola, Julia, buenas tardes.
¿Cómo están? Te va? ¿Cómo andan ustedes?
Muy bien, súper bien.
Bueno, me alegro.
Bueno, gracias por comunicarte, por atendernos. Nada, estábamos hablando sobre derechos humanos recién y una pregunta podría ser como si se respetaban los derechos humanos cuando las mujeres no podíamos votar.
Bien, es una pregunta interesantísima. Uno podría decir que no, ¿verdad? Claramente, no solamente había un problema con el tema de los derechos humanos, sino con la palabra democracia, podríamos pensar, ¿no? Muchas veces se nos dice en las escuelas, se nos dice en los libros que la democracia en Argentina existe desde la sanción de la ley Sáenz Peña en 1912, que es la ley que dice que el voto pasa a ser secreto y obligatorio, ¿no? Pero se olvida un pequeño detalle, que es que el voto pasa a ser secreto y obligatorio para los hombres mayores de 18 años, ¿no? Es decir, se dejaba fuera a la mitad de la población, que eran las mujeres en ese entonces. Entonces, ahí me parece que empieza una pregunta interesante, que es, ¿se puede hablar de democracia si la mitad de la población no podía votar por el simple hecho de ser mujeres? Bueno, me parece que ahí empieza un problema, ¿no? Entonces, empezamos a pensar de otra manera los derechos humanos y la democracia. 35 años después, recién se va a sancionar la ley del voto femenino, en el año 1947, donde esta mitad de la población va a estar habilitada recién a mediados del siglo XX para votar, no solamente para votar, sino también para ser ellas mismas representantes políticas, ¿no? Recién a mediados del siglo XX que las mujeres pueden pasar a ser diputadas, senadoras, presidentas, los distintos cargos políticos al cual estaban acostumbrados a acceder los hombres, ¿no? Entonces, bueno, claramente me parece que recién es a mediados del siglo XX que podemos empezar a pensar estos conceptos que naturalizamos como que son de todos, y en verdad, bueno, cuando empezamos a indagar un poco en la historia nos damos cuenta que aquello que se llamaba democracia, aquello que se llamaba república, aquello que se llamaba derechos humanos, en verdad era algo de lo que gozaba la mitad de la población, que era la mitad masculina, ¿no?, de la población. En ese sentido me parece que la sanción de la ley, que en realidad tiene otro nombre, no es la sanción del voto femenino, sino que es la sanción de la ley de los derechos políticos de las mujeres, ¿no? Es decir, que es más amplio que solamente el voto, como decía recién, también pueden ser electas ellas. Bueno, me parece que es fundamental en la historia argentina y que muchas veces no se la toma tan en cuenta el antes y el después que marcó respecto de lo que me estaban preguntando recién, ¿no? De que efectivamente recién ahí me parece que podemos empezar a hablar de una democracia representativa realmente, ¿no? Piensen que para la primera elección nacional en la que votan las mujeres, que es la de 1951, votan cerca de 4 millones de mujeres, es decir, 4 millones de personas que estaban inhabilitadas para votar hasta ese entonces por argumentos como que la mujer tenía el cerebro más chico, entonces tenía su capacidad de racionalizar menos desarrollada que la del hombre, que estaba dominada por los sentimientos, que estaba dominada por lo sensible, entonces no podía tener motivos políticos, no podía pensar políticamente, no podía pensar la cuestión pública ni las responsabilidades que atañen a una sociedad, ¿no? Eso fue vigente hasta mediados del siglo XX y diría, en algún punto, hasta en algunos sectores siguen siendo argumentos que uno puede escuchar hoy. No lo del cerebro más chico, ¿no? Pero que las mujeres son diferentes a los hombres y que tienen, por ende, tareas asignadas naturalmente distintas. Bueno, evidentemente es una narración, es un argumento muy potente que atravesó toda nuestra historia, y ya no me refiero solamente a Argentina, sino en el mundo, ¿no?
Buenísimo. Entonces, podemos decir que cambió completamente la forma de participar política, de la participación política de las mujeres después de ese momento.
Sí, completamente.
Y en relación a la última dictadura militar, ¿en qué lugar encontramos a las mujeres? ¿De qué forma participaron? ¿Qué forma encontraron para defender los derechos humanos?
Bien. Bueno, ahí, por supuesto, es clave la figura de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Claramente, si uno mira la historia argentina a través de la lupa o el enfoque de cuál fue el lugar de las mujeres en la historia argentina, es muy llamativo que los reclamos por los desaparecidos, por las torturas y por las violaciones a los derechos humanos en la última dictadura cívico-militar haya sido en manos de un grupo de mujeres, ¿no? No porque no hubiera hombres, también había hombres, pero eran una clara minoría. Y es bien interesante que después de la dictadura aparecen de manera mucho más fuerte a lo que había sido en los 60 y en los 70, reclamos feministas, ¿no? Agrupaciones feministas que comienzan a reclamar una serie de derechos, por ejemplo, el del aborto, ¿no? El del aborto es uno de los reclamos que en los 80 se hace mucho más fuerte, acompaña muy fuerte la ley del divorcio que la impulsa Raúl Alfonsín. Aparecen un montón de demandas civiles, que se llaman así civiles, después de la última dictadura militar, en manos de mujeres, ¿no? Me parece que también esto es interesante para pensar, porque efectivamente, acompañando un clima de época, después de la dictadura, aparecen las mujeres como sujetos políticos mucho más marcados de lo que había sido antes, porque en las agrupaciones de los 60, de los 70, las agrupaciones políticas, el rol de la mujer no era un rol destacado, ni era algo que se pensara, ni había demandas particulares de las mujeres a tener en cuenta, sino que más bien esto aparece después de la última dictadura cívico-militar, y creo que en gran parte tiene que ver con el fuerte protagonismo político que pasan a tener las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, reclamando en principio la falta, la ausencia de un familiar cercano, un hijo, un nieto, pero que claramente al muy poco tiempo se vuelve un reclamo político y generalizado, ¿no? Es decir, aquello que empieza como una demanda particular y privada, familiar, al poquísimo tiempo pasa a ser una demanda política, social y colectiva, ¿no?
Claro. Julia, te agradecemos muchísimo estos conceptos, tu tiempo. Y
nos quedamos con ganas de más.
Sí, claro, siempre. Como siempre.
Muchas gracias a ustedes por el trabajo que están haciendo, es realmente fundamental.
Muchísimas gracias. Y éxitos con el libro.
Un abrazo.
Gracias. Julia Rosenberg estaba charlando con nosotros. Tengo un mensaje, profe, antes de terminar.
Ay, otro mensaje.
Otro mensaje más que dice: hola, soy Andrea de Gleu. Acá calentando el agua para los mates, escucho con mis hermanitos. Pasen de vuelta el freestyle del coronavirus. Así entienden que hay que lavarse las manos. Sí, hay que lavarse las manos, hay que higienizarse. Es una muy buena manera de prevenir y de estar sanos. Julia Parodi, profe, muchísimas gracias.
Monchi Balestra, nos vemos. Nos encontramos mañana.
Nos encontramos mañana. Hoy que pasen un buen lunes 13 de abril, que hayan tenido una buena Pascua.
Un
buen fin de largo.
En sus casas.
Y que tengan, claro, una buena semana ahora en sus casas. También les recordamos el teléfono, profe, que no se olviden los chicos, que nos manden mensajes, las chicas, los papás, las mamás, todos los que están en casa. 11 25 12 08 96. ¿Cómo nos escuchan? ¿Qué necesitan? ¿Qué les estaría haciendo falta? Pedagógicamente, aquí tenemos a los maestros y maestras que hacen todo el esfuerzo para acercar la currícula, para que lleguen a sus casas los contenidos. Así que recuerden que pueden chequear también en el portal seguimoseducando.gov.ar. Hasta mañana, Julia.
Hasta mañana, Monchi.
Le dejamos el freestyle, como nos pedían. Para vos.
Hola, soy Saga, me presento rapeando en el beat del Pacha, pero que en su casa estén atentos. En esta ocasión hablamos de prevención para toda la población. Cuidemos al resto, lávate la mano, que eso es algo esencial. Con mucha agua y jabón y te tenés que enjuagar. Aunque sea lávate lo que duras de freestyle y después de alcohol en gel, no te tenés que olvidar. Avisales que que este es el video más rapa. Y si salís, por favor, a 6 pasos de distancia. Si vas a comprar al super o a la farmacia, acordate que después de ahí te volvés a tu casa. Estornudás, no te pongas la mano, porque después te toca la cara y sería en vano. Aunque sea, usa pañuelito descartable, o si no, usa el codo, que eso es algo viable. Y si llegas a tu casa después de comprar, acordate que lo que usamos hay que desinfectar. Todo lo que uses vos o lo que usen los demás, trata de estar más limpio, así te podés cuidar. Si venís de afuera, ponete en cuarentena, porque por ahí estás enfermo y no te das cuenta. Te rodeas de personas y es normal que te mientas, hasta que te pica la garganta y tenés tos seca. Si te agarra fiebre y no podés respirar, trata de llamar a alguien que te pueda ayudar, porque no quiero que pienses que es algo que te pasa siempre. Cuida tu salud y mantenete consciente. Y esto no es vacaciones, yo quiero que sepan, porque hay muchas personas que están trabajando afuera, porque están ahí a disposición por si algo te pasa. Por favor, quédate en tu casa.
Ya pasó la hora. Terminó el programa de hoy, pero quédate atento a la radio, porque en todo el país seguimos educando.